Sabéis, yo no soy una gran mensajera, pero soy bastante práctica. Yo creo que el decir cosas profundas espirituales es muy necesario y hay buenos profesores que lo pueden hacer. Pero a mí esta semana pensaba y decía, bueno, ¿de qué puedo hablar? ¿Y qué es importante para mí? Que creo que debería saber los demás, y que ya sabéis, seguro que lo sabéis, ¿eh? Porque sois más listos que yo. Pero hay, lo he titulado Los pequeños detalles. Veréis la primera diapositiva, hemos leído el texto, ¿verdad? El versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente, no perderá su recompensa. Y veis un vaso muy chulo que me he buscado ahí en internet, que es lo que me cuesta hacer el PowerPoint. Pero, ¿veis? ¿Verdad? Un pequeño detalle. El Señor lo da como un pequeño detalle. El que dé un vaso de agua fría. Dios se interesa por los pequeños detalles. La siguiente diapositiva. Queridos hermanos, vosotros, Dios se interesa por los pequeños detalles. Y quiero reflexionar sobre eso, porque a veces los pequeños detalles los pasamos por alto. Aquellas cosas que a veces consideramos que quizás no tienen tanto valor espiritual, pero tienen más de lo que imaginamos. Vivimos ahora en una cultura que admira lo grande, lo admirable, lo fantástico. Cuantas más luces en vivo, más, ¿sabes? Cuanto más... Todo el cuanto más sonido, cuanto más lo espectacular, lo visible, lo público. Pero el reino de Dios, lo invisible, en el reino de Dios lo invisible también cuenta. En realidad, uno por uno, lo que más revela nuestro corazón son las pequeñas cosas. Conocemos a las personas por las pequeñas cosas que hacen. De verdad, porque podemos conocerlas en lo que hacen así, ¿no? Pero en las pequeñas cosas es cuando realmente conocemos su carácter. Hay un texto en Lucas que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y sigue en lo justo y en lo injusto. Pero hasta aquí me quiero quedar. Hemos cantado: Señor, eres fiel, ¿vale? Tu misericordia es eterna. El que es fiel en lo poco, también lo es en lo grande. Agradar a Dios no empieza en un púlpito, no empieza aquí. Agradar a Dios empieza en la cocina, en el trabajo, en el autobús, en los pequeños gestos de cada día. Eso es agradar a Dios, porque si subes aquí y luego vas en el autobús y te peleas con el Señor de delante, pues está bien, pero no debe ser. Y tengo 7 puntos, pero son así de rápido, ¿sí? Como este. El primero es buena administración. Y todos pensaréis en dinero, pero no quiero hablaros de dinero. Es ser mayordomo. Un buen administrador es aquel que es un buen mayordomo. Todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. El tiempo. El dinero, los dones, las relaciones, nuestro cuerpo, todo lo que tenemos, no somos dueños de ello. ¿Tú sabes que no eres dueño de tu cuerpo? ¿Ni de las habilidades que tengas, que tengamos? Yo tampoco. No somos dueños, somos mayordomos. Mayordomo es aquel que gestiona bien lo que tiene. Jesús, en el Mateo 25, que habla de los talentos, dice: el buen siervo no solo hizo crecer lo que recibió, sino que lo administró con responsabilidad. Muchas veces Dios nos da muchas cosas, pero tenemos que saber administrarlas. En 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Y a veces sabemos las historias de la Biblia y nos aprendemos lo grande, del, por ejemplo, milagro de la alimentación de 5.000. No lo sabemos. Pero hay detalles pequeños que a veces se nos pasan de alto. Por ejemplo, en Juan 6.12, Jesús dice que en la alimentación de los 5.000, cuando acabó, les dijo a sus discípulos, recoged los pedazos sobrantes para que no quede nada. No se pierda nada, ¿vale? No se pierda nada. Para que no se desperdicie. Él nos enseña que en el reino de Dios no se malgasta nada. Todo lo que nos da, le tenemos que dar el valor para utilizarlo. Es que todo, todo, la vista, todo, todo lo que te da el Señor es para utilizarlo bien y para Él. Cuando cuidamos nuestros recursos, organizamos nuestras tareas, nuestras agendas. ¿Tenéis agendas? Bueno, ahora todo, ¿eh? Cuidamos los materiales. Eso no es vanidad, no es idolatría, ni algo sin importancia espiritual. Es una forma práctica de honrar a Dios. En Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El valor de las cosas y por qué debemos dejar las cosas en su lugar. Hazlo a los niños, nos gusta mucho enseñárselo a los niños. Ey, en la guardería, mira que los juguetes valen dinero, no los rompas, no los eches. Y todos los que entramos, los padres que vais a la guardería, ¿verdad? Y a los niños les decimos, mira, esto que tienes no es para romper, no es para tirárselo a la cabeza, es para jugar, ¿vale? El valor. Pero también, ¿por qué debemos dejarlo en su lugar? Porque probablemente, si no lo dejamos en su lugar, no vamos a encontrarlo. Estará desordenado. Debemos explicarle a nuestros niños, aquí hay muchos padres y muchos bebés, más guapos que nada, muchos padres que tenéis niños. Hay que explicarles que hay millones de niños, no miles, no, millones de niños que no tienen libros ni juguetes y que ellos son unos privilegiados. A ver, estos niños, ¿cuántos están? A ver, Lucía, Alex, todos los que estáis por aquí, todos los niños que veo. ¿Sabéis que hay millones de niños que no tienen nada? Entonces, ¿cómo debemos valorar lo que Dios os da? Una pelota es importante. A veces tenemos tantas que las tiramos y dicen, bueno, que la vaya a buscar otro. Es importante. Pues eso mismo que le enseñamos a los niños, debemos aplicarnos los adultos. Tener las cosas ordenadas y tener valor de las cosas que tenemos refleja también cómo está nuestra mente. Un escritorio ordenado, vos entráis en un escritorio que está ordenadito, ¿y qué pensáis de la persona que hay? Que bien, tiene bien colocado todo, ¿no? A veces veis otro escritorio. A lo mejor él se entera, ¿eh? Porque hay gente que es así, ¿eh? Que se entera. Dentro de, no me toques nada, que lo tengo todo en su sitio. Y digo, ¿y dónde? Mi hijo a veces lo hace, no me toques nada. Pero es más difícil, ¿verdad? Es menos productivo. Pierdo más tiempo buscando las cosas que necesito. Por lo tanto, el orden, la limpieza y la responsabilidad son cosas pequeñas que podemos hacer y que son buenas para nosotros. También podemos hacer pequeños actos de servicio. Bueno, he puesto una foto porque a veces es difícil encontrar fotos, pero ahí veis un chico que tapa con su paraguas a una señora que va en silla de ruedas. Ahí es Jesús en lo escondido. Jesús no en grandes cosas, sino en las pequeñas. Jesús en lo escondido. La gente ve a Jesús en esas pequeñas cosas. Y cualquiera que os dé un vaso de agua, ¿verdad? Por ejemplo, tú, nadie lo ve, quizás ni lo ve tu familia, pero preparas tu desayuno para tus niños para la escuela y les pones una notita de ánimo, un versículo, que el Señor te cuide en este día. Eso es servir a Cristo. Es ocuparme de los pequeños detalles, que mi hija sabe que estoy pensando en ella, en ese día, en ese examen, en esa dificultad que tiene. Un hombre, pues conoció a Jesús porque un cristiano le ayudó a cambiar una rueda. Estaba lloviendo y la ayudó a cambiar la rueda del coche. Y vosotros decís, ah, por eso no le va a convertir. Pues no, pero pudieron tener una conversación que derivó en una amistad, a una relación y poder hablarle de Cristo. Pero empezó por una pequeña cosa. A veces queremos llegar directamente y digo, ah, Jesús te salvará. Pero si no sabe nada. Pero si ve tu generosidad, si ve tus buenas formas, quizás esa persona quiera profundizar más y llegar a conocer a Cristo. Dice en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, dice en 1 Corintios 10:31. Todo lo que hacemos, todo, ayudará en cualquier cosa. Es que os podéis imaginar mil cosas que hacéis diariamente. Ayudar a alguien a subir la compra, darle a tu hijo lo que necesita, ordenar las cosas para el trabajo, a tus compañeros de trabajo que te puedan escuchar, que te puedan venir y decir lo que sea. Es que son tantas. Es tan práctico. El Evangelio es tan práctico, es de tan pequeños detalles. Si lo hacemos con el corazón correcto, Dios lo bendice. Nuestro aspecto personal. Aquí, higiene, modestia y respeto. Dios mira el corazón, ¿verdad? Le diréis todos. Dios mira el corazón, Él no mira el exterior, ¿verdad? Es verdad. Pero nuestra apariencia define nuestro valor. Si refleja respeto hacia Dios y hacia los demás. 1 Corintios 6, 19, 2, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pues glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Cuando venimos a la casa del Señor, o cuando servimos en otro lugar, nuestro aspecto debería estar en armonía con nuestro mensaje. Eso no significa nada de las modas, o sea, no. Cada uno es de una época. Y yo no voy a ir vestida como va a ir vestida otro niño de 16 años, porque no llevaré unos pantalones rotos, aunque tengo tentaciones. Pero no, no debo por mi edad. Entonces, no tiene nada que ver con el estilo que tú tengas. Me encanta el estilo, lo voy a decir, no sé si está, no la veo, pero de Jenny. Ella es hippie desde que nació. Y la veis y ella va hippie porque es su estilo. ¿Y qué? Es bueno, ella es como es. Y cada uno de vosotros sois como sois. Vuestra personalidad en la manera de vestir, vuestra personalidad en todo lo que hacéis. Pero siempre mirando la limpieza, la modestia, el respeto hacia todos los demás. ¿Vale? Es importante porque somos muchos. Aquí somos viejos y jóvenes. Y entonces hay que mirar, hay que valorar, ¿no? Cómo poder estar. En Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay otro sitio que dice que si ves a alguien que le molesta algo especial, no lo hagas, ¿verdad? Si come tal y tú no des, pues no lo hagas. Pues si tú sabes que hay alguien que le molesta algo especial, pues no pasa nada, ¿eh? Mejor no hacerlo. La limpieza y el orden exterior deben reflejar un corazón que honra a Dios. Nuestro cuerpo, nuestra ropa, nuestros gestos, nuestras palabras. Son pequeños mensajes que hablan sin palabras. ¿Vale? Muchas de las cosas que hacemos no necesitan palabras. Hablamos o no, pero nuestro gesto, el no mirarte, el no atenderte, eso son mensajes. Mensajes, no sé cómo se llaman ahora, tiene un nombre, ¿eh? Mensajes sin gestos. ¿Subliminales? No sé cómo. ¿Eh? No verbales. Sí, muy bien. Mensajes no verbales, ¿verdad? Un gesto, una mirada. Ayer se reían Javier y Jaime de Juan porque se ríen de su mirada. Dice, cuando nos mira así, ya. ¿Verdad? Gestos. Quinto punto. La amabilidad y la sonrisa son el evangelismo silencioso. Jesús fue el más santo, pero también fue el más amable. Tocó a los intocables, escuchó a los rechazados, habló con dulzura a los heridos. Y dicen Filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Esto os suena hoy en día, la juventud? No mirando cada uno por lo suyo propio, cada uno, yo, soy yo, sino cada uno también por los otros, por lo de los otros. Haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Es muy importante. No debemos ser egoístas y mirar solo por nosotros. Porque está bien que nos cuidemos, está bien que... Pero, ¿y los otros? ¿Y los otros? Gálatas 5, 22 y 23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. La amabilidad es un fruto del Espíritu. Se ve en un saludo, en un gracias, en dejar pasar en la fila, en no responder mal, en escuchar con atención. Pues este es un mundo lleno de prisas que no es así. Y ser amable es radicalmente ser como Cristo. Porque no hay mucha amabilidad. Sí que encontramos personas amables, pero en conjunto el mundo no es muy amable. No es muy amable. Dice un estudio científico que una sonrisa genuina libera endorfinas. Y es verdad. Pero ¿sabéis lo que realmente hace una sonrisa? Abre puertas para compartir el Evangelio. Si tú vas con una sonrisa, la gente está más abierta a escucharte. Saludar por el nombre a los hermanos. Esto está difícil para el pastor. Pero saluda, aunque no sea por los hermanos. Y yo cada vez más. Pero saludar por el nombre es buenísimo. Porque, o por su historia, a lo mejor no te acuerdas de su nombre, si se llama maestro o se llama qué, pero sabes su historia, la conoces y le preguntas, ¿y tu pierna cómo va? O ¿cómo estás de ánimo? O ¿cómo aquello? ¿Me entendéis, no? ¿No sabéis la ilusión que le hace a los que vienen a recibir ayuda social que les llames por el nombre? Y estos son los que estáis trabajando en los diferentes grupos de obra social. El que te reconozcan. El que te reconozcan. La amabilidad es un lenguaje que todo el mundo entiende. Seas chino, tenemos árabes, tenemos chinos, tenemos ucranianos, tenemos... Pero la amabilidad, todo el mundo lo entiende. Y las palabras que aprenden antes son gracias. Porque dan gracias a lo que Dios hace. Otra cosa que hacemos bastante regular, especialmente yo, y dice mi marido que hablo mucho, es escuchar activamente. Es el amor en acción. ¿Vale? Parece que la acción sea hablar. Pero no. La acción es escuchar. Que también es una acción. ¿Verdad? Todo hombre, dice Santiago 1.19, todo hombre sea tardo, sea pronto para huir, tardo para hablar. Es que no veo, estoy ni aquí ni allí. Job era un hombre que sufrió mucho, ¿verdad? Y lo que necesitaba eran unos amigos que todo el rato le hablaran unos discursos. Discurso del primer amigo, discurso del segundo amigo, discurso del tercer amigo. No. A veces callar es sabiduría. Escuchar es un gran don que Dios te da. El saber escuchar a las personas. Porque necesitamos explicar lo que nos pasa. Necesitamos que nos escuchen. Y esa escucha activa es lo que Dios quiere. En lugar de pedir o de dar consejos que no nos pide nadie, pues podemos decirle, oye, ¿puedo orar por ti? ¿Verdad? Y escuchar lo que, ¿por qué tenemos que orar por él? Pues por mi hijo, pues por mi trabajo, pues porque no tengo casa. Pero si no sé qué le pasa, ¿qué puedo orar? ¿Verdad? Por él, sí, pero de una manera muy general. En cambio, si le escucho, pues mi corazón es sensible. Él y yo hacemos las primeras visitas, en él y yo y Isa. Hacemos primeras visitas, muchas de las personas que llegan, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo? Escuchar. Escuchas. Y muchas veces, como decía Eli, acabas llorando porque no tienes el remedio. No tengo casa. Que no me llega el dinero. Que mi marido me maltrata. Que y no sabes. No tienes ni palabras. Pero qué bien se siente uno cuando te escuchan. Y a veces son esas cosas, pero entre nosotros muchas veces no nos escuchamos. Y hay cosas que si escucháramos, ¿qué quieres decirme? ¿Qué es lo que pasa? Sería tan bueno el que nos escucháramos unos a otros, porque escucharse significa que tengo atención, que me preocupa lo que te pasas, que podemos solucionar cosas, que en algún momento pues Dios puede darnos luz sobre lo que está pasando en nuestras vidas, que nos pasa a todos, no hay nadie que se libre. Y el último, que es el que me encanta, este me encanta. Me encanta porque es la puntualidad. Fijaros que es una tontería, ¿no? Pero la puntualidad para mí es muy importante. Ser puntuales no es una buena costumbre solamente. Es una forma de honrar a Dios que nos da el tiempo y honrar a los demás. Jesús, ¿cuántas veces? Es que hay mil expresiones en la... Bueno, mil, no sé cuántas, pero hay muchas expresiones en la Biblia que habla del tiempo. Hablaba de, no ha llegado mi hora, ¿verdad? No es el tiempo o es el tiempo oportuno. Mientras es de día. Y bueno, aún en el momento que no, en el que Lázaro se murió y parecía que llegaba tarde, pero no, era el tiempo correcto para glorificar a Dios en la resurrección de Lázaro. Dice Efesios 5, 15 y 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es una costumbre, bueno, a los españoles nos dan de poco puntuales. ¿Vale? Y es verdad, yo no sé, los que venís de otro país no sé tanto, pero... la verdad es que cuando llegamos tarde constantemente, a veces se convierte en una costumbre. Tú pones el culto a las 7, llegamos a las 7 y 10. Lo pones a las 7 y media, a las 8 menos 20. Lo pones a las 9, a las 9 y cuarto. O sea, no es el momento, la hora, sino la que me he acostumbrado a llegar tarde. ¿Y qué hay de la preparación para el culto? Llego yo. Ya están cantando. Y hasta que entro, ¿sabéis? Cuesta mucho. No sé si vosotros llegáis tarde a ver la película. Empieza la película y cuando llegas ya no sabes la trama. ¿Por qué? Porque te has perdido el principio. ¿Verdad? Vas a un concierto y ya no te dejan entrar. ¿Por qué? Pues porque has llegado tarde y no puedes hacer ruidito. Llegar tarde es una falta, no sé cómo diría de qué, pero estamos diciendo sin palabras que nuestro tiempo es más importante que el de otro. Y con lo de Dios estamos diciendo que la reunión que tengo con Él no merece nuestra preparación. Pero cuando somos puntuales, hablamos con hechos. Cuando un novio y una novia se están esperando en algún sitio, el que llega tarde no se da cuenta, pero el que espera un minuto le parece 6 meses. El que espera siempre el tiempo le parece largo. A veces, no ser puntuales en... Mi marido y yo nos casamos el uno en uno el uno del uno de cada año. Para que no se olvide mi aniversario, digo. Bueno, la verdad es que a veces llegamos tarde a acordarnos de cosas importantes. Llegamos tarde a dar gracias por algo. Llegamos tarde. No solo es la impuntualidad, es la impuntualidad en general. Los detalles, pues, son importantes. Lo pequeño en Dios nunca es irrelevante. Ya estoy en la conclusión, ¿eh? Lo pequeño en Dios nunca es irrelevante. No debemos dejar de lado los pequeños detalles. Y todo lo que hagáis, dice el Señor en Colosenses 3:23, hacedlo de corazón como para el Señor. Cada día tenemos cientos de oportunidades para hacer cosas pequeñas. Y no tenemos que esperar a tener un gran ministerio para ser fiel a Dios. Podemos ser fiel en cosas pequeñas. Los detalles construyen legados. Había un misionero que decía: nadie recordará mis sermones, pero todos recordarán que le lavé los pies. Los pequeños detalles. Siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero animaros a elegir un área que os cueste normalmente. La puntualidad, el orden, la amabilidad, bueno, cualquier punto que hemos dicho, para trabajar esta semana. El saber escuchar. Pide al Espíritu Santo que te recuerde glorificar a Dios en lo pequeño, en lo pequeño. Y compártelo con otros. Compártelo con tu pareja, compártelo con tus hijos, compártelo con todos los que están a tu alrededor, tu hermano, tu hermana, el señor que vive en tu casa porque le has alquilado una habitación, con el autobusero, compártelo. Y hoy quiero que animaros a una cosa muy importante. Mi marido lo ha mencionado, pero quiero poner en vigor. Cuando hay una campaña evangelística, ¿vale? Cuando hay una campaña evangelística, ¿cuándo empieza la campaña? El día 20 y pico, 24 de mayo, hay el Festival Palau. ¿Vale? 2 días de campaña. Y esperamos que Dios haga lo que nosotros no hemos hecho. ¿Sabéis que lo que sea en mayo no es en mayo? Que la campaña ha empezado ya. Porque si tú y yo no vamos a llevar a nadie a esa campaña que no conoce a Dios y nadie hace lo mismo, todos hacen lo mismo, no habría nadie para llevar a los pies de Dios. Hay unas tarjetitas que nos darán en septiembre, porque todavía no ha empezado, Festival Palau, empezar por los detalles. Ya han empezado, o sea, los detalles ya han empezado. Han tenido que buscar una oficina técnica, han tenido que buscar personas que trabajen, un trabajo que no se ve. Lo que vamos a ver es un festival, 2 días. Pero el trabajo enorme que tiene que hacerse para que se haga este festival es grandísimo. Es muy grande. Hay que hablar con las autoridades, hay que mover cielo y tierra para que nos den un lugar grande para poder hacer, pero tenemos que ir, tenemos que llevar gente. El festival es el final. Tienes amigos, tienes hermanos, tienes tu marido, tu mujer, tu hermana, tu compañero de trabajo, a los que, por los que estás orando ya, para que conozcan a Cristo. Pues apúntalos en una tarjeta. Nos piden que hagamos 10 nombres. Apúntalo, tu nieto, tu... Realmente gente que les has hablado mucho tiempo. Nosotros tenemos unos amigos del gimnasio, mucho tiempo. Pues orar por ellos, orar cada día. No olvidar en nuestras oraciones. Tener relación con ellos, hablar con ellos, preparar el campo. ¿Sabes? Te dice el Señor, dijo, le fió el huerto y le dijo, cuidadlo, cuidadlo. Pues Él nos da unas plantas, ¿verdad? Nos da unas personas, nos da unas almas y nos dice, cuídala, cuídala, cuídala. Que el día que va al Festival Talao, su corazón esté preparado para escuchar la palabra. Y aquí no hay edades. Un niño puede llevar a otro niño. Un anciano puede llevar a otro anciano. La iglesia entera, bíblica y Benecer, se tendría que preparar para el festival. ¿Por qué? ¿Porque el festival es algo? No, porque se va a predicar la palabra de Dios. Pero desde ahora yo voy a estar orando por las personas que tengo en mi corazón para que conozcan a Cristo. Cada día, en el culto de oración ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Orar por las personas que tenemos en nuestras listas. De verdad, hay que empezar por los detalles. Orar, 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 poner a las personas, orar por ellas, interesarnos por sus vidas, hacer esa relación, esa amistad, que cuando le pidamos, oye, ¿quieres venir? Pues Dios tenga su corazón preparado para poder obrar en ellos. Vamos a ver un vídeo, ¿se puede?, del Festival Palau. Y pensad que es ahora, en las pequeñas cosas. Sí, sí, puedes ponerlo. No esperéis gran día.
¿Por qué un festival? El Festival Conferencia es una nueva estrategia de comunicación que tiene como objetivo llegar con el mensaje de Jesucristo a toda una ciudad.
Es la primera vez que veo algo así tan grande.
Llama la atención, o sea, es fuera de lo común.
Por muchos años no se va a volver a ver algo así.
Para la realización del festival se convoca a las iglesias locales que involucran a su gente en las distintas áreas de trabajo. Así se logra un mega evento donde todas las actividades son totalmente gratuitas. Se realizan campañas médicas, ayuda social, juegos y espectáculos para niños y un concierto del más alto nivel con artistas de todo el mundo. Para establecer el escenario principal, se eligen lugares céntricos y de fácil acceso, con el fin de aumentar el impacto social.
Su equipo levantaba esta mañana el colosal escenario con una increíble estructura y un despliegue descomunal de recursos.
¿Cómo te enteraste de que estaba este espectáculo?
Sí, hay carteles por todas partes.
Multitudes de todas las edades y condiciones sociales se acercan a disfrutar de un ambiente festivo y distendido. Andrés Palau entrega un mensaje de aliento y esperanza, exponiendo sobre temas sociales que afectan al ser humano: la autoestima, la superación, la felicidad, la paz y el amor.
He says to love your wife like I love the church.
Él dice, ama a tu esposa como yo amo a la iglesia.
He laid down his life for her.
Él entregó su vida por
And
él.
I pray that that's how I live my life.
Y yo oro para que así pueda vivir mi vida.
Walk with God.
Camina con Dios.
And you tell everyone about Jesus.
Y contale a todos de Jesús.
Como resultado de esta nueva estrategia para difundir el Evangelio, millares de personas en todo el mundo han hecho su decisión personal por Jesucristo.
Bien, lo que me llama la atención de este vídeo, ¿sabes qué es? La gente. ¿Y la gente de aquí, quién será? Nosotros. Seremos nosotros. Nosotros los que estaremos ahí, en el lugar que nos deje el ayuntamiento, que es difícil. Tú y yo, con nuestros amigos, con los que hemos orado por un año, 10 meses, seremos los que seremos el público. Y muchos, incluso más que el público. Hay responsables para jóvenes, para señoras, para niños, para unos que llevarán una camiseta que pone amigos, porque seguro que Dios va a tocar personas. Y hay alguien que tiene que acercarse, orar por él, preguntarle qué le pasa y conseguir el contacto para poder seguir teniendo con él. Así que Dios nos puede utilizar a todos. Y os digo, no importa la edad, no importa la edad, todos podemos participar. Oramos, oración. Señor, hoy te entregamos lo ordinario, nuestras rutinas, nuestros gestos, los pequeños detalles de nuestra vida. Y te pedimos que tú los hagas extraordinarios para tu gloria. Amén.